Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Vamos a hablar de la Noche de las Librerías. Se viene una nueva edición.
Así es, llega la tercera edición de la Noche de las Librerías. Se va a realizar el viernes 8 de noviembre. Van a haber más de 50 librerías de todo el país que van a abrir en un horario extendido. Bueno, tenemos la visita de Giorgio Ponce, no sé si lo dije bien, coordinador de Acción Cultural del Centro Cultural de España, para que nos cuente un poquito más.
Bienvenido.
Hola, gracias, bienvenido.
Bueno, qué buena noticia que llegue esta nueva edición de la Noche de las Librerías, que es algo que muchos esperamos en el año.
Sí, es un proyecto que con pocas ediciones se ha consolidado como muy rápido y hace que el público en realidad lo tenga tan instalado e interiorizado que parece que lleve mucho más tiempo en realidad. Y creo que esa es la ventaja de una noche como esta, del éxito de ese proyecto, que pasó de una primera edición que era piloto a estar hablando de una tercera edición donde la gente ya lo espera, y eso es como el valor añadido para mí, la ventaja.
Hay algo bien interesante de que hay actividades, por ejemplo los slams de poesía, hay encuentros con escritores y escritoras, se van a presentar libros, bueno, va a haber actividades musicales, también hay ofertas para los libreros que estén trabajando por allí. ¿Cómo se les ocurrió armar toda esta propuesta? Bueno, el Centro Cultural de España viene trabajando muchísimo con el tema de la lectura. Pienso en la semana de la novela negra, por ejemplo. Sí. O sea, tienen como muchas actividades promoviendo y fomentando lo que tiene que ver con la lectura.
Sí, bueno, el CCE tiene una línea permanente de apoyo a las industrias creativas del libro y a la parte de letras y pensamiento, ¿no? Alojamos proyectos como el Mundial Poético esta semana que tú comentas, y hemos diseñado algunas de producción propia ahora como en octubre, que fue los encuentros literarios entre España y Uruguay con referentes y premios como el Premio Nadal, por ejemplo, en España, y hay una línea siempre de presentaciones de libro. Entonces la idea fue hace 3 años, cuando decidimos que en realidad me parecía, yo como extranjero, la primera vez que llegué a Montevideo, me parecía que la parte de la literaria y la parte de la librería y de la figura del librero y de la librera, que está desapareciendo especialmente en Europa y en Estados Unidos, que en Uruguay se mantenía y que formaba parte del ADN, ¿no?, del país. Para mí el país tiene como dos líneas muy claras, históricas, que por un lado es escénicas y que por otro lado es la parte literaria. Por eso ha dado tantos escritores y escritoras a nivel iberoamericano increíbles, ¿no? O el último premio Cervantes con Ida Vitale. Y me parecía raro que no hiciesen este formato que se hace en otras ciudades del mundo, incluso en otras ciudades que a lo mejor tienen menos capital en este sentido. Y que es un formato que sí existe, por ejemplo, en Museos en la Noche o con el fin de semana del patrimonio, que lleva años y que es un éxito y que está plenamente instalado, ¿no? Entonces era como, qué raro que justo esto no se esté haciendo, cuando es un valor evidente, además, ¿no? Uh-huh. Que a nivel turístico sería como algo a explotar. Y por eso funcionó tan rápidamente desde el primer momento.
Eso, ¿cómo ha sido la repercusión en los 2 años anteriores y cuáles son las expectativas para esta nueva edición?
Bueno, la repercusión siempre fue muy positiva, la respuesta por parte de las librerías y de espacios asociados que editan, como pueden ser ediciones universitarias, y del público, siempre fue muy alta y ha sido duplicándose. O sea, del primer año pasamos de 20 y pico establecimientos adheridos a 40 y pico en segundo, y ahora casi que pisamos los 60 y se suman departamentos del interior, 5 o 6 departamentos del interior, que eso es como una conquista y un valor añadido muy grande, porque en muchos departamentos solamente hay una librería. Entonces que decidan abrir ellos solas es como muy para agradecer, porque las librerías en Montevideo todas hacen un esfuerzo, pero es verdad que las que están ya muy juntas, bueno, como es un formato muy de recorrido, en realidad, bueno, siempre te es fácil sumarte, ¿no? Hacer esa apuesta, que siempre es igualmente un esfuerzo que se agradece, pero claro, hay corredores que ya funcionan solos también, ¿no? Cuando lo haces solo, por mucho que te estás adhiriendo a un proyecto nacional, genérico, con una gráfica y una estética muy montada, con una campaña de comunicación y de gestión muy específica, que es en realidad el aporte, ¿no?, de que se presentan todos por primera vez bajo un mismo paraguas, igualmente no dejas de estar solo en una punta del país. Uh-huh. y la adhesión es simbólica al resto. Pero las personas del interior que se sumaron el año pasado les ha ido súper bien, en realidad, porque también es como la novedad y terminan como sumándose con otras actividades paralelas, a lo mejor de la ciudad o algún boliche o cortando la calle.
Ahora me quedé pensando en esto que decías de como de la tradición vinculada a la lectura y a la cultura de la librería en el Uruguay. Uh-huh. Y bueno, este año fue la primera edición de Paseo Tristán, donde estuvieron los muralistas y también salieron los libreros a poner sus puestos, los que están en la Feria de Tristán Narvaja. Que esto seguramente debe haber sido un impulso la noche de las librerías como para empezar a pensar de otra manera, de que hay lugares no convencionales fuera de las librerías donde trabajar y donde mostrar y donde hacer movidas culturales.
Sí, posiblemente, porque esa edición surgió después de la noche de las librerías, y lo que pasa es que ellos son un eje muy importante en realidad. O sea, cuando hablábamos de esa identidad librera del país, uno piensa rápidamente en Tristán Narvaja por la el tipo de establecimiento que tiene y demás. Y también creo que se están formando corredores nuevos, porque son libres. O sea, montar una librería en los tiempos que corren es también muy, muy plausible. Pero se siguen haciendo, y bajo esa misma dinámica de la librería clásica de Montevideo, ¿no? De una librería independiente con un librero o una librera. Pero podemos hablar que en el Parque Rodoca, así que estamos hablando ya también sumado a la dinamización de esa área en otros aspectos, en este también, porque en los últimos años se han abierto librerías que hace que, bueno, uno tenga ya también como un pequeño corredor, como pasó con Escaramuza o Libros del Parque, donde estaba antes una galería de arte, o Lotremont, que además son editores, se suman a Diómedes, que llevan muchos más años. Incluso en el Mercado Ferrando hay una pequeña librería también. En Sinergia ahora cerró, pero Sinergia, por ejemplo, se suma, si bien ahora no tiene una librería como parte de sus establecimientos comerciales, sí se suma con una actividad de trueque de libros, ellos como espacio también. Entonces me parece que está bueno eso que hicieron en Tristán, porque se puede replicar.
Y está eso de las librerías como espacio de encuentro. Ajá. Que sucede con Escaramuza, que de repente hay talleres también, hay un lugar donde uno se puede tomar un café y estar ahí cerca del contacto con el libro, puede tomarse su tiempo y permanecer en el lugar.
Sí.
Que eso es bien importante también.
Sí, porque en realidad yo creo que muchas librerías, cuando hablen, empiezan a hacer este tipo de
como gestores culturales.
Ahí va, como un espacio de gestión cultural que suma a la librería, ¿no? Escaramuza lo tiene permanentemente todo el año. Hay otras librerías que también lo tienen.
Pienso en las Karamazov también, que están por ahí por Positos.
O el Castillo Vagabundo, que es nueva también. Bueno, ahí cerca de este corredor nuevo que hablábamos, de Cordón y Parque Rodó. Y creo que sí, que es como una manera de seguir sobreviviendo y aportando, ¿no? Y hay muchas librerías que lo han probado con este proyecto, la Noche de las Librerías, y que después lo han empezado a hacer como tímidamente, ¿no?
Y esto también se adapta a los nuevos consumidores de libro, que no necesitan más que solamente ir a un lugar y revolver estanterías.
Necesitan la experiencia muchas veces. Hay gente que cuando va a una librería de este tipo, en realidad va buscando como una experiencia, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a la librería y además tiene una cafetería, o fui porque había una presentación de libro, porque había un taller, y lo que hace es que se contagian los públicos también, que eso es una cosa importante de la noche de las librerías, porque todas las librerías les va bastante bien, reciben mucha gente y tienen un nivel de venta alta, pero lo bueno es que además se contagian los públicos, es decir, hay muchas que abren y su público va a verlos, pero también de repente en esa recorrida reciben un target de otra gente que no es el habitual de esa librería, y eso era uno de los objetivos también, ¿no? Que la gente conociese librerías que llevan años abiertas y no sabían que existían, y que empiecen como a mezclarse los públicos.
Y el rol del librero también empieza a cobrar otra fuerza, el librero que te aconseja, que conoce tu gusto, que te puede orientar, eso también es bien importante.
Que termina siendo gestor y curador de otro tipo de actividades también, como que se va adaptando, y sí, pero su rol es la esencia, ¿no? de la librería, por eso apostamos también por ese tipo de librerías.
Hay una actividad bien interesante que es el mercadito de autoedición.
Sí, ese justo es en el Centro Cultural. El CCE siempre se sumó, no es un establecimiento de libros, pero siempre se sumó como coordinador del proyecto con algún tipo de actividad que no competiese comercialmente con ellas, ¿no? El año pasado hubo un mercado de ilustración, el primer año hubo un mercado de editoriales independientes que no tenían presencia en ninguno de los establecimientos que se habían adherido, y este año en realidad apostamos por eso, por proyectos independientes que trabajan con la autoedición, con la edición de fanzines, de artes gráficas, y con otra forma de hacer y editar contenido literario.
Que es algo que también ha cobrado muchísima fuerza en este último tiempo, la autogestión.
Sí, claro. Y especialmente la autoedición, ¿no? La parte de fanzines. Hay un montón de proyectos que primeramente no tienen nada que ver con, a lo mejor, con el mundo literario, pero que acompaña con un fanzine y termina siendo una línea interesante de trabajo.
Y bueno, y toda esta movida que implica un montón de participantes, bueno, va a estar el espacio Uniceja, Dragón Dorado, una feria de artes gráficas también. Uh-huh. ¿Cómo se mantiene toda esta energía? ¿Cómo se recicla? Y esto tiene que seguir trabajando durante el año, porque me imagino que toda esta actividad después quedan en un montón de aristas más que se van a seguir abriendo.
Sí, en realidad, como son proyectos independientes muy pequeños en algunos casos, en realidad es un trabajo constante de hormiguita que ellos tienen. Esto es una parada de las muchas que tienen durante el año y de las muchas que necesitan para estar durante todo el año, ¿no? Y yo creo que para ellos es bueno asociarse y tener esa presencia dentro, a lo mejor, de un marco más grande o de una afluencia de público más grande para en algún punto tener algún tipo de retorno alto también. Son proyectos que son muy loables, que existan, que se mantengan y que sean permanentes y constantes.
Bueno, la Universidad de la República va a participar de esta noche de las librerías. ¿Cómo va a ser la participación?
La Universidad de la República se sumó desde el primer año. Como te decía, en realidad se invitaron a los establecimientos comerciales de librería, de lo que es la industria comercial de libro, pero siempre el primer año también hemos sumado a instituciones públicas que, si bien no son librerías, pero tienen un servicio de publicaciones. Era importante que editasen. Como pasa con el Centro de Fotografía, que tiene un servicio de publicaciones, o la Facultad de Arquitectura, que también tiene un servicio de publicaciones desde hace un montón de años también. Uh-huh. Y con la UDELAR pasa lo mismo también. Entonces se suman y siempre han estado muy contentos y su retorno ha sido muy alto, y tienen una actividad con el coro universitario en la explanada.
Uh-huh. A su vez, esta actividad fue declarada de interés cultural por el MEC. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Sí, en realidad, ya el año pasado tuvimos esa declaración. El MEC se había sumado en algún punto con algún apoyo desde el Plan Nacional de Lectura como de asesoramiento. Entonces conocí el proyecto y sí, nos dieron la declaración. Además, al estar sumado INPO, que INPO se suma con la pantalla y con la impresión de parte de la cartelería gráfica, Y INPO siempre trabaja también con la declaración de interés del MEC.
Uh-huh. Bueno, ¿a qué hora arrancan todas estas actividades?
A partir de las 8, un horario extendido, o sea, muchas librerías no cierran ya, hasta la 1 de la madrugada.
¿Y va a haber parte musical también acompañando?
Sí, hay un montón de actividades muy variopintas y de todo tipo. Por ejemplo, se me ocurre Lannister, que es una librería más dedicada a cómic en la Plaza Independencia, tiene una banda que hace covers de los Beatles. Va a haber en el Castillo Vagabundo, va a haber escritoras que también son DJs, conciertos, lecturas de poesía. La Facultad de Arquitectura tiene varias estaciones con varias actividades en ese patio maravilloso que tienen. Y bueno, también presentaciones de libro, de un poco de todo. En la página web del Centro Cultural pueden ver todas las actividades con el detalle, las horas y...
Recordarles también que Ediciones uh-huh. Universitarias va a estar dando sus opciones literarias en el Hall Central de la Universidad de la República, ubicado en 18 de julio, 1824.
Excelente. Yuyo Ponce, él es coordinador de Acción Cultural del Centro Cultural de España. Muchísimas gracias por acompañarme y todo el éxito.
Gracias a ustedes.
Que pases muy bien.
Gracias.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.